Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Historia de la Iglesia en España, con el padre Santiago Cantera Montenegro, Orden de San Benito, prior de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y doctor en Historia Medieval.
Soy el padre Santiago Cantera Montenegro, prior administrador de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, en el centro de España. Atendiendo a la solicitud que me han hecho, vamos a ofrecer una serie de programas sobre la historia de la Iglesia en España. Y el enfoque que me gustaría adoptar fundamentalmente es un enfoque desde una visión teológica de la historia, desde una visión que podríamos decir también neumatológica, es decir, de cómo el Espíritu Santo es el protagonista, de algún modo, quien va moviendo los hilos de la historia, en concreto de la historia de la Iglesia y más concretamente para lo que vamos a ver para la España que va desde la época romana, desde la cristianización hasta nuestros días. El Espíritu Santo, por lo tanto, va conduciendo a la Iglesia en esta etapa de la historia, después de la ascensión, de la resurrección y la ascensión de Cristo a los cielos, y va continuando, por lo tanto, la obra redentora y salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Él es quien continúa esta labor, conduciendo a la humanidad por Cristo hacia el Padre, en una visión, por lo tanto, trinitaria. Y en gran medida, por lo tanto, podemos decir que Cristo es el eje de la historia. Todo apunta hacia Él y todo se explica desde Él. Su encarnación y su obra redentora son realmente el centro de la historia. Jesucristo es realmente el centro y el eje de la historia. Y en esta etapa es ya el Espíritu Santo, lo mismo que fue preparando los caminos a través de los profetas, y ahora lo va haciendo también conduciendo a la Iglesia, guiando a la Iglesia hacia la meta del cielo. El Espíritu Santo alienta, vivifica y santifica la Iglesia. Produce frutos de santidad. Los santos son verdadera luz y faro de la Iglesia. Y por eso podemos decir también que nos vamos a mover en una visión un tanto agiocéntrica, es decir, los santos como esos faros que van iluminando las distintas etapas de la Iglesia que vamos a recorrer. Una visión cristológica, una visión cristocéntrica, una visión también agiocéntrica en este sentido de que los santos suscitados por el Espíritu Santo son los grandes protagonistas, un faro para la humanidad y una visión neumatológica en cuanto que el Espíritu Santo está ahí moviendo. Vamos a ver entonces, en primer lugar, lo referente a la época de la cristianización de España, en época de Roma, y esos primeros siglos, fundamentalmente del siglo I al siglo V de la historia de España, en concreto para lo que se refiere a la Iglesia. La cristianización de España, o de Hispania, como es el nombre, tal como se escribe, como lo escriben los romanos, un nombre que fonéticamente ya, como ha demostrado el profesor García Moreno, filólogo e historiador y académico de la historia, desde el siglo IV se pronuncia fonéticamente ya España. España o Hispania, por una parte, se atiene a una tradición de una primera predicación apostólica, protagonizada por el apóstol Santiago. Los testimonios escritos son más bien tardíos y los testimonios, en cambio, arqueológicos referentes a su sepultura en Compostela son bastante tempranos, que se ha podido investigar bajo la Catedral de Santiago de Compostela. La tradición presenta a Santiago predicando en España y, por otra parte, también la tradición nos presenta, a partir de una mención que hace el propio San Pablo en la carta a los romanos, expresando un deseo de venir a España, al extremo del occidente, a Hispania, a España, la tradición también presenta al apóstol Santiago desembarcando en Tarragona para predicar en nuestro suelo patrio. Hay testimonios escritos muy antiguos que confirman esta venida de Santiago, uno de ellos del primer siglo, precisamente, un testimonio muy verídico, que es el del Papa San Clemente I en la carta a los Corintios, y por otra parte también el llamado canon o códice de Muratori. Las vías de penetración, fundamentalmente, aparte de esta primera predicación apostólica de las que nos hablan algunos testimonios y la tradición, la vía de penetración del cristianismo, sobre todo, se produjo, por una parte, por la costa mediterránea, por la costa del Levante y por el Ebro, desde Tarragona, ciertamente, lo mismo que las vías de la penetración romana, de la romanización, habían sido esas, y de procesos culturales anteriores, el Ebro y la costa levantina son dos vías de penetración del cristianismo. cristianismo. También tiene lugar una importante penetración del cristianismo desde la costa norteafricana, que va a traer numerosas influencias, como se va a reflejar en la arqueología y sobre todo en el tipo de arquitectura que se desarrolla, las basílicas e iglesias, y luego los medios por los que se difunde el cristianismo van a ser las vías romanas, las calzadas, las legiones, los legionarios romanos, muchos de ellos van abrazando el cristianismo y se lo van transmitiendo de unos a otros, también en el mundo de los esclavos, y va penetrando también incluso en las clases de los patricios romanos. Va a haber una importancia enorme, se ha destacado por parte de varios historiadores, entre ellos José María Blázquez, del influjo del cristianismo norteafricano en la España romana. Como decía, por una parte, este aspecto de la arqueología, las basílicas, etcétera, en los sepulcros, pero también se va a reflejar muy pronto y sobre todo cuando fundamentalmente en la época visigótica ya se termine de configurar esa liturgia hispana, o con menor precisión, llamada también visigótica, o menor precisión aún mozárabe. La liturgia hispana, o comúnmente llamada mozárabe, va a reflejar algunas influencias del cristianismo norteafricano, además de un enriquecimiento propio, como veremos en otro programa. Pero, entre otros aspectos, las palabras de la institución que se van a recoger son de la primera carta a los Corintios, uno de los testimonios extraevangélicos de la institución de la Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor en la última cena, y son las palabras que se utilizaban también en el cristianismo en las iglesias norteafricanas. Esta primera época destaca también por el número amplio de mártires, de mártires que esa primera España dio a la Iglesia. Mártires como San Emeterio y San Celedonio, los santos niños Justo y Pastor de Alcalá de Henares, que van a tener una influencia poderosísima en la devoción que se les va a tener durante la época romana, visigótica y todo el tiempo posterior, los mártires complutenses, las santas Justa y Rufina de Sevilla, también de origen hispano, pero muerto en Roma, será San Lorenzo diácono, y también el diácono San Vicente, vinculado a Zaragoza y a Valencia. O, por supuesto, también, como no destacar, a la niña Santa Eulalia, con 12 años, una vida semejante, en cierto modo, y su martirio al de Santa Inés, la niña romana. Hay Santa Eulalia, la de Barcelona, y Santa Eulalia, la de Mérida. Todos estos mártires hispano-romanos podemos decir que irrigaron con su sangre, sembraron con su sangre el futuro de la España cristiana, de la España católica. Y la devoción a ellos sería muy fuerte, llegando hasta nuestros días con gran fuerza en algunas poblaciones, en concreto más hacia algunos, y en general hacia todos. O otros que destacan son, por ejemplo, el obispo de Tarragona, San Fructuoso, junto con sus diáconos, martirizados en el anfiteatro de Tarragona, como lo recuerda después una basílica paleocristiana y visigótica que allí se encuentra en ese anfiteatro. Esta época primera de la Iglesia en España es también la que va conociendo una primera organización eclesiástica. Van naciendo las primeras sedes episcopales, las primeras diócesis, y vamos conociendo a los primeros obispos, y también se va desarrollando unos primeros concilios, de los cuales el más destacado, en el siglo IV, en una fecha incierta, entre el año 300 y el 324, va a ser el concilio de Illiberis, de Elvira, de Granada, que va a dar una serie de disposiciones, una serie de cánones de gran importancia y que reflejan ya una estructura eclesiástica notablemente avanzada en esa zona de la Bética, del sur de la península, correspondiente prácticamente a lo que hoy es Andalucía, donde también fue una de las zonas de mayor arraigo temprano del cristianismo, como decíamos, Levante, el Ebro, la Bética, y desde ahí se fue expandiendo hacia el centro y hacia el norte y noroeste. Bueno, pues el Concilio de Elvira, una de las notas más destacadas de él, de los cánones más significativos, es el de la institucionalización del celibato sacerdotal, del celibato del clero secular, del clero diocesano, que siendo anteriormente una recomendación de Jesucristo nuestro Señor, se afianza como un elemento positivo para una dedicación mayor a toda la labor apostólica pastoral de los sacerdotes y a una entrega mayor a Jesucristo. En cuanto a las formas de vida, la santidad, podemos destacar algunos personajes como Potamio de Lisboa, Gregorio de Elvira de Granada o San Paciano de Barcelona, obispo de Barcelona, que escribe, tiene una serie de escritos, de libros importantes sobre sacramentos como el bautismo y la penitencia. También se resalta la santidad del matrimonio, como es el caso de la vida de Santa Elia, o aparecen las primeras formas de vida religiosa, de virginidad consagrada y primeras formas de vidas de comunidades de monjes, como los de la isla de Cabrera, en Baleares, a los que escribe San Agustín de Hipona, o monjes y monjas viajeros que llegan incluso hasta Jerusalén, hasta Egipto, como son los casos de Baquiario o sobre todo la monja Egeria. Entre los intelectuales podemos destacar también ya en la época tardía, en la transición hacia la época ya también casi de llegada de los pueblos germánicos, a Paulo Orosio y a Idacio, sobre todo en el campo de la historia, y al poeta Aurelio Prudencio, que en gran medida por lo que destaca son por los himnos que compone hacia los mártires hispano-romanos. Y destacar un hecho significativo como es el desarrollo de una herejía en España, que es el priscilianismo de Prisciliano, que sobre todo tiene expansión en una zona del noroeste hispano, prácticamente de lo que era la antigua provincia romana de la Galicia, que no solo es Galicia, sino otras zonas adyacentes también, entre ellas el norte de Portugal, y que fue combatido pronto, entre otros hechos, a través del Concilio de Zaragoza, por varios padres de la Iglesia. Este movimiento, que tuvo algunas formas rigoristas y en vida religiosa, quedó pronto cortado porque la ortodoxia católica se impuso tempranamente. Tuvo también algunos elementos de importancia desde el punto de vista social. Para concluir, podemos decir quizá eso que hemos señalado, ¿no? Además de esa tradición apostólica que siempre en España se ha querido tener como motivo de san orgullo de tener a los santos apóstoles Santiago y San Pablo como primeros promotores del cristianismo en España, los primeros que trajeron la luz del Evangelio, también hay que destacar cómo la sangre de los mártires hispano-romanos fecundó el suelo hispano y también a finales del siglo IV, un emperador hispano-romano, Teodosio el Grande, acabaría estableciendo la fe cristiana católica del Concilio de Nicea como la religión oficial del Imperio Romano. Lo dejamos aquí, por lo tanto, para proseguir en otro programa sobre la España visigótica.
¿Has escuchado Un ancla en la tormenta?